progenitor es conocido públicamente por su participación durante la última dictadura cívico-militar y actualmente, en virtud de los hechos cometidos en aquella época, se encuentra condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad. Pero las huellas de la memoria no se borran y llevar su apellido resulta una pesada carga cuya supresión y sustitución será de la más y estricta justicia para reparar tanto dolor y tanto quiebre personal, familiar durante tanto tiempo. Pero mi identidad no estaría integrada hasta no suprimir y sustituir el apellido paterno. Resulta su historia repugnante a la suscripta, sinónimo de horror, vergüenza y dolor.
Esta es la voz de Mariana D. Así leía ante un grupo de gente cercana, días pasados, el escrito que empezó a cambiar su vida. Hasta hace unos meses, Mariana llevaba el apellido de su padre, uno de los más crueles represores de la última dictadura argentina que asoló al país entre 1976 y 1983. Se trata de Miguel Echecolás, condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad. De esta manera, en un texto presentado a finales del 2014 en un juzgado de la ciudad de Buenos Aires, Mariana pedía dejar de ser simbólicamente la hija de quien le legó, como una herencia maldita, una historia de terror.
No le permito nunca más ser mi padre. Yo no se lo permito.
Mariana fue de las primeras voces que salieron a la luz para condenar los crímenes de un perpetrador algo particular, su propio padre. Al mismo tiempo, otras mujeres se empezaban a juntar para compartir un pasado lleno de desgracias, terror, violencia y hasta algo de culpa en un remolino de emociones que cruzaban la historia familiar y la de todos los argentinos que aún hoy conviven con las cicatrices del periodo más negro de la historia del país. Durante la última dictadura, cuando a un prisionero ilegal en un centro de detención clandestino el carcelero le anunciaba la visita del doctor K, no había ningún motivo para alegrarse. No significaba la llegada de un profesional de la salud, más bien todo lo contrario. El doctor K era Eduardo Kalinek, ex jefe policial y condenado a prisión perpetua por aplicación de tormentos en 3 centros de detención clandestinos. Analía es psicóloga y maestra. Vive con su familia en un apartamento en el barrio de Flores, uno de los más antiguos y tradicionales de la ciudad. Uno de esos donde la clase media se asienta y ve crecer a sus hijos, rodeada de calles arboladas que ya no son tan apacibles y se parecen cada vez más al centro de la ciudad. Su vida cambió cuando se animó a descubrir la verdad. Analía es la hija del doctor K.
Yo nací en el año 79, en plena dictadura. Vivía, digamos, en una familia donde no se hablaba mucho de política, donde nos manejábamos en círculos muy cerrados. Y bueno, y este era un tema totalmente silenciado al interior de la familia. De no haberse reabierto las causas por crímenes de lesa humanidad, o sea, yo jamás me hubiese enterado, digamos, hubiese conectado la relación de mi papá y su participación activa durante la dictadura. En el año 2006, cuando mi papá queda detenido, para mí fue un desconcierto total porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Yo tenía 24 años, 25 años, y esto a mí me llevó un tiempo poder elaborarlo, al principio atendiendo también a las palabras de mi papá, que siempre repetía que era todo mentira y que él no tenía nada que arrepentirse, y que, sumida en este discurso, yo me solidarizaba con mi papá. Hasta que, bueno, con el correr de los años me animé a leer la causa, lo googleé, empecé a intentar entender de qué se trataba un poquito todo lo que estaba pasando, y bueno, ahí fue contundente, digamos, mi necesidad de preguntar, mi necesidad de hablar, y la respuesta fue un silencio absoluto. En ese contexto, digamos, fui elaborando y tratando de entender lo inentendible. De repente vos pensás que tenés un padre, que tu familia es de determinada manera, y bueno, en algún momento yo lo pensé por el lado de lo siniestro, ¿no? Cuando algo, lo familiar o lo conocido, lo cercano, de repente se te vuelve tenebroso y oscuro, ¿no? Eso, desde ese lado lo entendí. Después, siempre me reconocí como su hija y también me paro desde ese lugar pidiéndoles que dé respuestas, ¿no? Que hable, que cuente, que explique, que se haga cargo de lo que hizo. Desde mi lugar de hija, digamos, es de donde elijo también interpelarlo.
Estas historias que desobedecen el mandato familiar y rompen el pacto de silencio emergieron y acaso tuvieron más potencia justamente por eso, cuando desde el actual gobierno se relativizaba el carácter genocida de la dictadura y desde la iglesia se alentaba una mesa de reconciliación entre víctimas y victimarios. También desde la Corte Suprema se pronunciaban en favor de la reducción de las condenas de los represores, en el fallo conocido como 2x1. El grupo de mujeres, al que últimamente se han sumado algunos hombres, es una muestra pequeña en relación al colectivo de hijos de ex represores, lo que por sí mismo revela que la mayoría reivindica o niega el carácter del accionar de sus padres, y algunos hasta son abogados suyos en los juicios que aún hoy se siguen llevando a cabo en todo el país.
Y bueno, la verdad que nosotros estamos un poco a flor de piel, saliendo a contar nuestras historias, a contárnoslas entre nosotros, muchos por primera vez. Y bueno, y encontrarnos con un medio tan hostil a veces nos da un poco de miedo, ¿no? De inseguridad. Entonces todos nosotros tenemos una vida, tenemos una historia, y bueno, y esto ahora que se viene a agregar, que también es una decisión política, ¿no?, de participar en este colectivo, pero que bueno, todos coincidimos en una angustia y un dolor fuerte en relación a lo que fueron capaces de hacer nuestros padres. Nosotros no pensamos que pueda haber reconciliación de ningún tipo, mucho menos frente al horror cometido y a la falta de arrepentimiento. Lo que estamos haciendo en principio es escucharnos entre nosotros y ver si podemos definir conjuntamente qué es lo que queremos y para qué, ¿no? Y lo que sí pensamos es que, bueno, una generación después podemos hacer algo diferente con esto tan, tan oscuro y tan siniestro que hicieron nuestros padres, ¿no? Y en eso estamos tratando de construir algo colectivamente. Y bueno, lo que queremos trabajar muy cuidadosamente y con mucho respeto es si esto también puede ser un aporte a nivel social, desde qué lugar y de qué manera, ¿no?
Entre los hijos de los desaparecidos de la última dictadura, la opinión parece unánime. El único objetivo es memoria, justicia y verdad, ni perdón ni reconciliación, aunque han habido encuentros incidentales y amistosos entre ambos grupos. Callao y Corrientes, la esquina más emblemática de un Buenos Aires mítico y tanguero que ya no existe. Aquí vive Miguel. Miguel Santucho tiene 45 años y es trabajador social. Su madre continúa desaparecida y aún hoy busca a su hermano o hermana apropiado.
El hecho que se haya creado un grupo es como un salto cualitativo, ¿no? Ahora, lo que yo me pregunto, ¿grupo para qué? Hay una pregunta que me queda dando vuelta, el tema de la verdad, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando siempre de justicia, memoria y verdad, y no se pudo llegar a conocer más datos, ni siquiera los juicios aportaron nuevos datos. Se logró enjuiciar, se logró condenar, pero no se logró descubrir dónde están, no se logró descubrir nuevos casos, no se logró encontrar los nietos. La verdad es lo que está faltando. Y el para qué, por ahí te dicen, bueno, por ahí puede venir. Si realmente hay una voluntad de reparar y, en todo caso, poder aportar algo a la sociedad desde este lugar. Muchas abuelas están esperando morirse algún dato. Y yo creo que eso es prioridad. Si esta gente puede venir con alguna información, podemos charlar, porque hay algo, digamos, bueno, vamos cerrando algo con algo concreto. Creo que lo debemos discutir y creo que es interesante hacerlo. No existe para mí la reconciliación. Estos grupos, si vienen a jugar de par, ¿viste?, grupo de nietos con grupo de instaurar este diálogo falso, distintos víctimas de un mismo mal. También es equiparar un poco todo, ¿no? Si lo hacen, es porque a ellos le hace bien, está perfecto, pero para que yo los pueda reconocer como un sujeto que a mí me hace bien, que nos hace bien al conjunto de los que queremos construir la memoria y la verdad de la justicia, nos falta. Porque si no, es como una especie de terapia. A mí me parece que en principio no hay una luz al final del túnel.
Una sombra tenebrosa flota también en las paredes de los que fueron los hogares de los jerarcas de la dictadura. Muchos de ellos hicieron convivir a sus propios hijos con otros apropiados a sus víctimas. Es decir, se transformaron en hermanos luego de una ingeniería burocrática para hacer figurar las apropiaciones como adopciones legales. Fabiana Russo es psicoanalista y trabajó como especialista en asistencia de víctimas de violaciones de derechos humanos para los gobiernos de Argentina y Brasil, y ha seguido muy de cerca la evolución de las historias de las hijas de genocidas que defenestraron a sus padres. Así explica su mirada sobre la emergencia de estos grupos.
Estamos hablando de algo que recién emerge, digamos, con una potencia y que también hay que analizar porque tuvo semejante recepción y semejante impacto al interior del movimiento de derechos humanos, y es porque es una voz que irrumpe en un momento donde parecía que se adormecía en lo social este ímpetu de justicia. Pero no se puede hablar de esa voz como un colectivo. Está desarticulado todavía. Cada uno responde, me parece, como puede y pone en juego, digamos, lo que sale de una manera desatada. Creo que tiene una potencia esa voz en este momento muy fuerte que, si se la mal lee, puede producir un efecto totalmente devastador, digamos, y romper incluso muchas de las construcciones hasta ahora. Porque cuando este gobierno intenta una política negacionista, que emerjan al interior de las vidas íntimas, digamos, de los genocidas, los hijos, y digan, no, sí, ellos fueron genocidas, es una voz que se contrapone de un modo incalculado al gobierno actual. Todo esto podría no tener consecuencias políticas. ¿En qué punto me parece que estos hijos pueden constituirse en un sujeto político? Produciendo al interior del Estado un discurso que resquebraje la política de negacionismo. Todo lo demás forma parte de las situaciones de los hijos con sus padres, más genocidas, menos genocidas, más violentos, menos violentos. El borde difícil es que si se hace un tratamiento poco cuidadoso con esta voz que emerge de modo nuevo, lo que puede producirse, digamos, es un giro hacia la reconciliación. Y si se produce ese giro hacia la reconciliación, se pone en juego mucho lo construido hasta acá. Y creo que eso es lo que también intentaron rescatar los hijos desaparecidos, diciendo, bueno, está todo bien, pero no generemos las condiciones para que se puedan sobreentender que acá hay una reconciliación entre los hijos que vivimos mucho dolor de un lado y los que vivimos mucho dolor de otro. No hay dos lados.
Esto parece que nunca termina.
Efectivamente, parece que nunca termina. Yo creo que nunca termina porque los crímenes son imprescriptibles. Y las consecuencias también son imprescriptibles. Como esto coexiste y verdaderamente hacen falta muchas generaciones para tramitar eso, y la imprescriptibilidad de los crímenes produce una imprescriptibilidad de las consecuencias, yo creo que esto nunca termina.
Como una historia de consecuencias imprescriptibles o una ausencia de luz al final del túnel, tal vez una crónica de nunca acabar. 7 años de una dictadura que terminó hace 35 siguen siendo el más indeleble trazo en la memoria colectiva de un país que no puede evitar regresar al pasado una y otra vez, y que cada vez que lo hace cruza el umbral del terror. En Buenos Aires, Mariano Melamed, Radio Francia Internacional.